La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. ¿Qué tal, cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos este miércoles 31 de mayo comenzando esta nueva emisión de Es así y punto. El último día del mes de mayo. Ya entramos el mes de junio a partir de mañana, es decir que llegamos a la mitad de este año 2023, de aquí a los próximos 30 días. Pero aquí estamos, con muchas novedades, con toda la energía de siempre para compartir esta nueva emisión de Es así y punto. Y meternos de lleno en la final de esta noche. Hay primera final, partido de ida, León recibe a Los Ángeles FC en lo que es la definición de la CONCACAF Champions League. Este León que tuvo unas cuantas semanas de pausa producto de lo que fue la eliminación temprana en la Liga MX contra Los Ángeles, que viene con el ritmo lógico de un equipo que está compitiendo en la MLS. Primeros 90 minutos, el domingo se define el título. Hablaremos sobre dicha final. También sobre la sub-20. Ayer la selección de Estados Unidos ganó, goleó, pasó a los cuartos de final, se metió entre las 8 mejores selecciones del mundo. Es la MLS quien hay que darle hoy los méritos por esta clasificación de Estados Unidos, por este crecimiento de Estados Unidos. En parte sí, en parte no. Tampoco engañemos como algunos lo están haciendo. Hablando de Estados Unidos, hay que mencionar, hay que analizar la impresentable decisión de los dirigentes de la selección de Estados Unidos, pensando en Liga de Naciones y pensando en Copa Oro. El interino del interino va a dirigir la selección. Una vergüenza, una vergüenza. Y van a ser los anfitriones de la próxima Copa del Mundo. Y por supuesto sus mensajes, exacto, los que recibimos en la cuenta de Instagram Pereira ESPN. Así que prepárese porque ya tenemos un programa espectacular que ya está corriendo, que ya está iniciando. Que simplemente manténgase ahí porque empezamos a analizar los temas al estilo Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Llegó la hora de la verdad. En la CONCACAF Champions League, esta noche, el equipo de León recibe a Los Ángeles FC en la primera final de estos 180 minutos que el domingo en Los Ángeles estará determinando quién se queda con esta nueva edición 2022-2023 de la CONCACAF Champions League. Un torneo de clubes que va más allá de la final León contra Los Ángeles. Una final que es Liga MX versus Liga MLS. Acá está la disputa de México ante Estados Unidos, donde encima se da el caso que todo México hoy apoya a León. No se da el caso como podría acontecer con Tigres Monterrey, que si uno está en la final, el otro quiere que pierda. O América con Chivas, o Atlas con Guadalajara, en algo similar donde a veces sí, es cierto, por esa rivalidad de la ciudad o por un clásico nacional, uno quiere que el equipo, aunque sea del mismo país, termine perdiendo. Aquí todo México va con León y seguramente toda la MLS, incluyendo el Galaxy, que es el rival, el clásico de Los Ángeles FC, quieren que el conjunto angelino se quede con esta edición de la CONCACAF Champions League. Y acá tiene una disputa especial, un morbo especial. A México, de a poco, con los años, le comenzaron a entrar goteras. Empezó a entrar agua. Gotera por aquí, gotera por allá. Empezó a perder un partido por aquí, empezó a perder un partido por allá. Empezó a darse cuenta que el rival que tenía al lado, que tenía enfrente, el vecino, empezaba a ganarle algún que otro partido. Y después, algún que otro campeonato. Algo que quedó de manifiesto a nivel selección más que a nivel club. A nivel selección, hace años que hay una paridad, hasta con algunos resultados superiores a favor de Estados Unidos, como pasó en el Mundial 2002, cuando se enfrentaron en un partido a todo nada por aquellos octavos de final y Estados Unidos terminó avanzando a los cuartos y se metió entre los 8 mejores. O como pasó en la última Copa del Mundo, que al fin y al cabo Estados Unidos fue la única selección a nivel CONCACAF que logró clasificar y pasar a la ronda de octavos de final. Claro, a esto se le suman que en la última Liga de Naciones, o primera, para ser claro, Estados Unidos le gana la final a México. Y cuando se enfrentan en Copa Oro, se repite la historia. Claro, con lo peor del caso, que Estados Unidos termina yendo con una selección B. Por lo tanto, comenzaron a encontrarse de esa gotera, a incrementarse y a entrar mucha agua a la casa. Muchísima agua. Agua por aquí, agua por allá. Empezó a ampliarse este inconveniente de México a la hora de enfrentar a Estados Unidos. El famoso 2-0 que tantas veces cantaron Estados Unidos cuando en Columbus se enfrentaban por las eliminatorias. Pero sin embargo, a nivel club, había un dominio de equipos mexicanos. Año tras año, torneo tras torneo. Pasaron más de 10 años consecutivos con México dominando con CONCACAF Champions League. Con Monterrey, con Tigres, con Pachuca, con América, con Chivas, hasta el Atlante fue campeón de CONCACAF Champions League. Pero ¿qué pasa? El último año, esa racha, ese dominio, se terminó cortando cuando Seattle le gana la final a Pumas. Por eso empezó una gotera en una nueva casa. La otra se llenó de agua. Esta no. Tiene apenas la gotera de Seattle metiéndose en campo de Pumas y derrotándolo en aquella final. México tiene que tapar la gotera. México tiene que tapar el techo. México tiene que arreglar esto y decir, vuelvo a ser el que domina en CONCACAF Champions League. A nivel selección ya está. Será un nivel parejo, va a ser muy difícil para México poder marcar la diferencia que tuvo con los años. Va a ser muy complicado, va a ganar torneo México. Y México le va a ganar en muchas ocasiones a Estados Unidos, pero también va a perder en muchas ocasiones. Ya se equiparó, ya se emparejó, ya ahora hay una paridad entre México y Estados Unidos, con la diferencia, a nivel selección, que Estados Unidos tiene en Europa hoy la posibilidad de formar jugadores. Algo que México no está contando con eso, porque el estadounidense no tiene inconvenientes de ir simplemente a buscar una carrera como futbolista y no ir a buscar ingresos económicos. Y esa formación de base, de muchachos jóvenes, de niños, termina potenciando a la propia selección. Pero a nivel clubes es otra historia. ¿Es otra historia por qué? Es otra historia porque acá tiene que ver la incorporación, el extranjero, cómo trabajan la liga, y hay muchos aspectos que México siempre demostró ser más a nivel clubes. Y aquí lo dijimos, a nivel clubes, los equipos de México son superiores, no por mucho, pero lo son a los equipos de Estados Unidos. Ahora tiene que mostrarlo León. No va a ser nada fácil para el equipo de Nicolás Larcamón derrotar a Los Ángeles FC en esta final. Le tocó un equipo bravo, un equipo difícil, un equipo complicado. Claro, lo bueno para Larcamón, que tuvo tiempo, después de haber quedado eliminado en la Liga MX, de trabajar este partido definitorio, de trabajar estos 180 minutos que determinan un título. Mucho tiempo. También juega en contra, que a veces se pierde un poquito de actividad, un poco del ritmo de competencia, con una larga pausa, una prolongada etapa sin partidos. Pero León tendrá que hacer valer la experiencia de Cota en el arco, el desequilibrio de Dávila, los goles de Diorio y todo lo que pueda aportar Larcamón en esa intensidad que le da a su equipo para sacar una diferencia. Sacar diferencia como local, para luego trabajarla, negociarla, aprovecharla y especular en el partido de revancha del próximo domingo. Los Ángeles quiere hacer el golpe de nocaut. Lo estamos derrotando a nivel selección a México y ahora queremos comenzar a tener a nivel clubes el mismo dominio. No va a ser un dominio por dos ligas consecutivas. No va a ser un dominio si el equipo de Steve Cherundolo termina ganando y decir que la MLS ya es más que la Liga MX. Pero ganar dos campeonatos seguidos, uno por Seattle y el otro por Los Ángeles, es para preocuparse. Es como para decir que en esta segunda casa ya hay más de una gotera. Que no pase como la otra, que al fin y al cabo el agua inundó la vivienda. México tiene que cortar el chorro. México tiene que ganar esta CONCACAF para mandar un mensaje. Que si no mensaje, va a terminar siendo preocupación. Es así y punto. alerta, la gente en borrego, la gente escribe o no escribe, y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol.
Es así y punto.
Periodismo sin censura.
Polémica que te atrapa.
Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no?
Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn.
Es así y punto. Estados Unidos le ganó 4-0 a Nueva Zelanda y se metió en los cuartos de final del Mundial Sub-20 que se disputa en Argentina. Un gran triunfo del equipo norteamericano. Un triunfo contundente, sin despeinarse, con cierta tranquilidad. Con gol de Wolf ganaba al minuto 14 1-0. Muy pobre lo de Nueva Zelanda. Lo define en el segundo tiempo cuando Cowell consigue el segundo, minuto 61. Nueva Zelanda atacó poco y nada. En uno de los ataques hay un tiro libre, deriva en un contragolpe para Estados Unidos y aparece el cuarto gol del partido, el gol de Puxtas. Por lo tanto, termina siendo para el conjunto de la CONCACAF un triunfo claro que lo mete en una buena instancia al equipo de Mikey Varas. Lo mete entre los 8 mejores del certamen. Es muy bueno para Estados Unidos, para el área, que la selección haya logrado clasificar a esta instancia de cuartos de final. Ahora habrá que ver, el domingo enfrenta al ganador del partido que juegan mañana, Uruguay ante Gambia, de ahí saldrá el rival de Estados Unidos. De ese otro nivel, muy posiblemente uno piensa que enfrentará a Uruguay en la próxima ronda, que es favorito ante la selección africana. Y ahí tendremos otro parámetro para evaluar a Estados Unidos. Una cosa es Nueva Zelanda y otra cosa la posibilidad de enfrentar a Uruguay, que es un equipo con mucho más oficio, con mucho más colmillo, que no va a regalar ni dar las ventajas que dio Nueva Zelanda en el día de ayer. Ahí comienza la verdad para Estados Unidos en lo que es la disputa por un título. Y hay que decir, para Estados Unidos es un muy buen mundial. Hasta ahora ganó los 4 partidos, no recibió un solo gol. Había terminado la primera ronda con 6 goles a favor y ninguno en contra, lo cual ahora mejora esta cifra a 10 goles a favor y ninguno en contra en 4 partidos. Y comienzan muchos a subirse al caballo de la MLS. Gracias a la MLS, Estados Unidos hoy se destaca a nivel internacional. Y parte es verdad. Hoy la formación de los muchachos en la academia le dan un pool de jugadores mayor que el que supo tener en el pasado. Pero también hay que decirlo, que si bien le doy su mérito a la MLS, a la formación, a la presencia de futbolistas jóvenes, Estados Unidos, sin la MLS, ha logrado tener Copas del Mundo superiores a la de este certamen. De repente, en este certamen mejora lo que logró en 1989. El Mundial se jugaba en Arabia Saudita y Estados Unidos terminó en el cuarto lugar. Lo ganó Portugal, segundo terminó Nigeria, tercero Brasil y cuarto Estados Unidos. Hasta ahora es la mejor posición de Estados Unidos en un mundial de la categoría sub-20. Por lo tanto, tendrá que derrotar a Uruguay para llegar a semifinales y poder emparejar lo que hizo en dicho mundial. En el 89 no había MLS, que les recuerdo que a los 7 años, en el año 96, comenzó la primera edición de la MLS. Por lo tanto, ojo con esto, porque no nos engañemos, en un país donde aparecen futbolistas, donde hay futbolistas, donde cuando no había liga, igualmente les alcanzó para armar una selección que llegó a un Mundial Sub-20 y terminó cuarto. Entonces, no todo es mérito de la formación de jugadores en Estados Unidos en las diferentes academias. Hay 11 jugadores del plantel de los 21 que juegan en la MLS. Algunos juegan en Europa y se han ido jóvenes, han sido formados por equipos europeos y esto potencia, por supuesto, las posibilidades a la hora de competir a nivel internacional. Entonces, está creciendo, está dando buenos pasos, pero no todo es consecuencia de una liga que de a poco se va imponiendo, que va haciendo las cosas de manera correcta, pero en aspectos para elogiar encontramos muchos, pero también algunos para criticar. Tiene que mejorar muchísimo la formación en muchos de los clubes. Filadelfia es uno de los equipos que mejor forma, Dallas también, pero no pasa lo mismo en otros equipos. Entonces hay mucho por mejorar en ese aspecto. no nos engañemos. Como tampoco nos engañemos cuando ha habido selecciones que mundiales sub-20, que históricamente nunca han hecho nada, llegaron y tuvieron actuaciones históricas. Venezuela, por ejemplo, fue subcampeona en el 2017. Una selección venezolana que nunca fue a una Copa del Mundo. Costa Rica fue al Mundial del 2009 y terminó cuarto. Sí, el 2009, cuarto lugar. Aquel Mundial de Egipto que ganó la selección de Ghana, que Brasil terminó segundo, que Hungría terminó tercero y Costa Rica en el cuarto lugar. Sin ir más lejos, el actual subcampeón del mundo sub-20 es Corea del Sur. Tercero Ecuador, en aquel Mundial que terminó ganando Ucrania. Es decir, hay países que no se han desarrollado futbolísticamente como las grandes potencias y llegan a un sub-20 y se terminan destacando. Siempre digo que en estas generaciones hay dos aspectos muy importantes. Uno, la preparación. Hay selecciones que se toman muy en serio la preparación, juegan muchos amistosos, juegan torneos internacionales, y hay otras que improvisan y arman selecciones a última hora. Entonces, de ahí se marca un poco la diferencia entre los que triunfan, los que logran tener una fisonomía de equipo y los que compiten simplemente por competir con un rejuntado de futbolistas. Y el segundo punto importantísimo son las camadas de jugadores. Si en una camada, en una generación, aparecen tres futbolistas muy buenos, por consiguiente voy a hacer diferencias. Ha habido años donde Brasil, Argentina, Uruguay, Francia, Alemania, Italia o Inglaterra no tienen buena camada de jugadores. De esos dos, tres años de diferencia que hay entre los 17, 18, 19 o 20 años, que es la edad donde juegan un sub-20. Si la camada es mala, los resultados terminan siendo malos. A veces en la camada de jugadores hay tres, cuatro que hacen diferencia, que están por encima de la media, y esos son los que después llevan a la selección a buenos resultados. A nivel mayor ya se equipara, porque a nivel mayor no compiten solo los de 20, compiten los de 20, los de 23, los de 28, los de 30, los de 38, diferentes edades. Y ya no existe eso tanto de la camada de jugadores, ese año de jugadores que aparecieron por diferentes razones y casualidades, jugadores diferentes. Por eso es un tema también para tomarlo muy en cuenta en las categorías juveniles, que son categorías de formación. Por ahora, muy bien Estados Unidos. Por ahora, dando pasos concretos. Pero para que haga ruido a nivel mundial, como mínimo, tendrá que meterse entre los cuatro mejores y repetir lo que hizo en el pasado, cuando la MLS era historia. Es así, y punto. La verdad que no termino de entender la improvisación, el mal manejo de los federativos de Estados Unidos en el tema selección mayor. En las últimas horas se dio a conocer la noticia que Anthony Hudson, el técnico interino, se va de la Federación de Estados Unidos. No se dio detalles, pero asumo que se va porque tiene alguna oferta, asumo que se va porque no ve futuro en la selección de Estados Unidos, porque al fin y al cabo es eso, un técnico interino. ¿Y el técnico interino qué busca? Ser un técnico que tenga un proceso, que tenga un respaldo, no que esté en un puesto improvisado hasta que aparezca el técnico elegido para dicho puesto. Por lo tanto, la Copa Oro va a ser dirigida, lo que hablaríamos, el interino del interino. Por lo tanto, llama mucho la atención que cuando se va el interino, un asistente o alguien que era parte del cuerpo técnico termina tomando la selección. Ya no hay técnico principal, ya no está el interino y terminan dando la selección a un tercer individuo. B.J. Callahan, B.J. Callahan, va a ser el técnico de Estados Unidos en la Liga de Naciones y en la Copa Oro. Es un mensaje claro de la Federación de Estados Unidos que poco le interesa la preparación para el Mundial 2026 con el tiempo que habría que trabajarla. Simplemente, asumo, terminado Copa Oro, terminada Liga de Naciones, a partir de agosto, de septiembre, ahí anunciarán el técnico para Estados Unidos. Que se habla de Jesse March como el candidato número uno y muy posiblemente ya hayan llegado a un acuerdo con dicho técnico. Pero ¿por qué desperdiciar la oportunidad que Jesse March o quien fuese vaya a tomar las riendas en una Copa Oro. Porque no les interesa la Copa Oro. Porque no les interesa el torneo de CONCACAF. Porque termina mandando un mensaje que no es prioridad para nosotros un torneo que acabamos de ganar hace 2 años atrás. Pero no solamente eso. Hoy, con estos calendarios tan agitados, con tantos partidos a nivel club, cuando hay poco tiempo para trabajar con la selección, es muy importante que los técnicos tengan tiempo de trabajo. Entiendo que del 2023 al 2026 habrá 3 años o 2 años y 9 meses, 8 meses, 10 meses para dirigir una selección y prepararla. Pero también es importante que durante una competencia se saquen conclusiones de lo que es compartir con un grupo de jugadores 30 días de la competencia. Poder tener la experiencia de estar todos juntos previo a un campeonato que tiene un comienzo, una culminación durante un mes de competencia. Es decir, es muy diferente cuando se junten con el técnico nuevo en fecha FIFA y haya simplemente 2 días de entrenamiento, un partido amistoso, algún viaje, 2 días de entrenamiento y nos despedimos. La preparación es diferente, la diagramación es diferente. Entonces, toda esa experiencia que se recoge en Copa Oro no solo es por enfrentar a Jamaica, a Cuba, a Nicaragua o al que enfrente, que tiene mucho de aprendizaje. También es toda la cuestión logística de disputar la Copa Oro. Claro, México, Estados Unidos y seguramente y alguna selección más de la fuerte de CONCACAF van a clasificar a la Copa América y tendrán en el 2024 la experiencia de poder disputar la Copa América y tener esos 30 días juntos. Pero ¿qué pasa si Estados Unidos queda eliminado en Copa América en la ronda de grupos? Automáticamente tendrá una experiencia mucho más breve. Para llegar bien a un mundial hay que aprovechar cada torneo, cada partido e inculcar una idea de juego, no la improvisación, no hacer todo a última hora. No puedo pensar que es por una cuestión económica que Estados Unidos dice, hoy no tengo el técnico y lo traigo recién cuando falta menos, así me ahorro 1 año, 6 meses o 4 meses de salario. No puedo pensar que Estados Unidos, con lo que factura económicamente, está perdiendo tanto el tiempo. Esta es una buena oportunidad para que el técnico dirigiera en Liga de Naciones, dirigiera en Copa Oro y comenzara a inculcar una idea de juego. Algunos dicen, no, lo que pasa es que Estados Unidos ya tiene el equipo armado. No los confundamos. Tiene los jugadores que ya conocemos que fueron base de la última Copa del Mundo. Pues la idea del técnico va a ser diferente a lo que inculcó Berhalter. Por más que pare un 4-3-3 o por más que la idea sea ofensiva como era la idea del técnico que dirigió en el último Mundial. Hay un millón de aspectos que el técnico tiene que aprender de los jugadores y los jugadores del técnico. En el 2026 sacaremos conclusiones. En el 2026 veremos cómo le va a Estados Unidos. Pero que no hay ninguna duda, de repente es campeón del mundo, de repente le va muy bien. Pero lo que no hay duda, que el tiempo que está perdiendo ahora no lo va a recuperar jamás. Y ojo, que a la larga le puede costar caro. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Llegó el momento de comunicarnos con la gente. Llegó el momento de leer los mensajes que recibimos en la cuenta de Instagram, Pereira ESPN, o en la cuenta de Twitter, @PereiraESPN. A ver qué dice la gente. César dice, hola, ¿cómo estás? La verdad que asco de persona y asco de portero es Nahuel Guzmán. Mira que insultar a una mujer y gritarle que solamente la reportera Chapis solamente estaba haciendo su trabajo. Que no se olvide ese portero que tiene que todos tenemos mujer en nuestra familia. Ojalá la liga le ponga un castigo ejemplar. Un asco de persona, de portero, altanero. ¿Cómo ves? ¿Qué piensas? ¿Qué opinas? Sí, lo de Guzmán muchas veces se le ha escapado la tortuga. Guzmán por momentos le agarra algún ataque de locura y así como lo hace con algunas personas, como lo hizo con nuestra colega, también lo termina haciendo en el campo de juego. Habría que sancionarlo, si no es la liga, el propio equipo de Tigres. con comportamientos un poco más profesional de parte del Patón Guzmán. Joaquín Martínez dice: buen día, Hernán. A Chivas le pasó lo del América. Se echó para atrás muy pronto. A mi ver, aparte, no tenía buenos cambios de nivel, como los tiene Tigres. Sí, los cambios fueron fundamentales. Se defendió e intentó contragolpear. No pudo meter contragolpes. Clave en el fútbol, poder contragolpear, jugar con los espacios que deja el rival. Ganaba 2-0. Pero la diferencia la vi más en el banco de suplentes, en los cambios que tenía Siboldi, que no tenía Paunovic, que en la propia actitud defensiva. Dice Carlos Urrutia: profe, felicitaciones por tener el programa en YouTube y con que usted sea el conductor, todo bien. Es así, punto. Gracias, Carlos. Y sí, seremos el conductor. Dice Javier Barrera: excelente que ahora podamos ver y escuchar Es así y punto en YouTube. Ojalá fuera lunes, miércoles y viernes y duración de una hora, porque tendrá más información que compartir. ¿Cierto? Saludos y felicitaciones. Gracias, Javier. El tiempo será bastante similar al actual, porque también lo marca la empresa, y hasta está comprobado que los programas largos, la gente no lo escucha tanto, que la gente escucha menos tiempo, la gente escucha y termina cambiando. Y bueno, uno tiene un poco que adaptarse a esta modernidad, y también cuando la empresa indica un poco los caminos a seguir. Quizás sea el nuevo paso, en un futuro poder tenerlo lunes, miércoles y viernes, y bueno, de a poco ir recuperando ese espacio. No se le hizo fácil a la empresa, que tiene muchos compromisos y hay mucho trabajo detrás de lo que uno hace frente a un micrófono, y eso hay que entenderlo, interpretarlo como tal, ¿no? Por lo tanto, así lo decide la empresa, pero tengo fe que vamos a ir aumentando de a poco ese sí punto nuevamente. Pero ya, por supuesto, en la plataforma de YouTube, junto a la plataforma de la actual que usted escucha, los podcasts, como lo hemos hecho durante este último tiempo. Dice Fabián Rosas: muy triste por la noticia de dos programas a la semana. Hernán, sé que no depende de ti, pero ya me había acostumbrado a tener diario mi media hora de fútbol y la camaradería de la comunidad. Es así y punto. Sí, Fabián, es cierto. Pero bueno, esto no es... Tampoco hay que tomarlo como esto es lapidario, ni es el cierre de algo. De a poquito las cosas se van acomodando. Empecemos de esta manera, que un proyecto de YouTube que hace tiempo se venía hablando y se había estado postergando y pateando y siempre había detalles y hubo muchas reuniones. Bueno, a veces no es fácil. A veces es importante darle el paso, acomodar las fichas. Si hay que dar un paso atrás, dar un paso atrás. Se acomodan y después ya uno va lanzando y va potenciando y mejorando con el correr del tiempo. Todo va cambiando, así que tranquilos. Yo a mi gente no la voy a abandonar. Eso yo les aseguro. Jalapa Boy dice: don Hernán, con el saludo, siéndole franco, estaba muy contento con la incursión del programa en YouTube, pero cuando dijo que ya solo iba a hacer dos veces por semana, me mató, pues en realidad por cuestión de trabajo solo puedo oír y no ver. También estamos acostumbrados a que usted nos acompañe cada día, incluso muchas veces domingos. También de por si usted ha estado leyendo menos mensajes de la gente, ahora que solo van a haber dos programas, va a ser mucho más difícil leer los mensajes. No me sentía tan triste desde que cerraron ESPN Deportes Radio. Pero bueno, ya se puede hacer de todos modos. Éxitos, don Hernán. Y aunque sea solo dos programas, lo seguiremos apoyando. Hashtag es así y punto. Bueno, se ponga triste, no desaparecemos, no nos vamos. Son cambios. Entiendo que a veces es complicado los cambios, pero bueno, simplemente una modificación para acomodar otro camino, ¿no? Que es el camino de YouTube, y ya es diferente estar acá. Yo puedo estar en pijama, desnudo, sin afeitar, despeinado, haciendo un programa, aparecer en YouTube, donde ya con cámara representa otra preparación previa. Pero tranquilo, mi amigo, que las cosas se van a acomodar rápidamente. No tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. El tema de los mensajes, siempre yo leo los mensajes que recibo. Puede que alguno se me pase, puede ser que alguno quede desactualizado, pero si tengo de repente uno o dos, quizás no lo lea, pero el 99% de los mensajes que recibo los leo en el programa. No es que leo menos mensajes ahora porque se me antoja, no. Si he leído menos es porque tenía menos mensajes. Así de simple. Rosso Mosa dice: profe, soy mexicano y lamentablemente muchos mexicanos son así. A Chicharo y a Jiménez los tratan como si nunca fueran nuestros héroes, igual que Memo. Sí, exacto. Yo no creo que hay que hacer, y esto en referencia un poco a lo de Memo Ochoa, que casualmente esto lo hizo mi hija en la publicación que hicimos del podcast de ayer, sacó Memo Ochoa, haciendo referencia al apoyo que tiene en Europa y el poco apoyo que tiene en México. A mí me dolió, me molestó y me pareció una falta de respeto total lo que le hicieron a Memo en aquel partido que México juega en la Liga de Naciones como local. Porque, primero, es un tipo que siempre se brindó con la selección, siempre se mató por la selección y tendrá sus defectos, lo tiene, como todos tenemos nuestros defectos. Pero él se esforzó y quiere lo mejor por México. Y cuando él podría decir, ya está, 2022 me voy y arréglense con la selección, él sigue tratando de llegar al 2026, un sueño de volver a jugar un mundial, de seguir representando a México. Hoy por hoy la salida de Memo representaría un inconveniente porque México no tiene un portero del nivel de Memo Ochoa. Aunque Memo Ochoa no sea el mejor portero del mundo, no tiene un portero de ese nivel. Entonces veo el caso de Keylor Navas, que cada 2x3 le dice no a la selección, no me interesa la selección, no voy a Copa Oro con la selección, y Memo siempre ha hecho presente. Entonces todo eso hay que ponerlo en la balanza. Y cuando va a jugar un partido como local, con el apoyo de su público, la gente lo silba, lo insulta, entonces no valora lo que le ha dado Memo Ochoa a la selección mexicana. Entiendo que se fracasó en Qatar, pero fue un fracaso en conjunto. Memo, el resto de los 22 futbolistas, el cuerpo técnico, John De Luisa como presidente y todos los directivos, lo que pasó con Torrado, que lo despidieron. Hay muchos aspectos. No solamente Memo es el culpable del fracaso del Mundial. Por eso siempre sentí una injusticia con él. Me parece bien que lo hayan destacado y que haya sido elegido el mejor futbolista de su equipo en la última temporada. Eric Díaz dice, buen día maestro, ¿cómo está? Muchas gracias por tan bien podcast, nunca me lo pierdo. Quería compartirle que soy hincha de Chivas y estoy aún muy dolido por la final perdida, tanto que me propuse dejar de ver fútbol un tiempo. No quería saber nada de fútbol, pero ya con la cabeza fría estoy ya ansioso a que comience de nuevo la Liga MX. ¿Cómo se debe de afrontar una derrota tan dolorosa? Que después de 6 años nos quedamos a 30 minutos de campeonar. Muchas gracias, es así y punto. Creo que me lo pregunta, porque pone el signo de interrogación. Eso nos pasa muy seguido, que cuando pierde el equipo de uno y uno se ilusionó y fue transitando por ese camino, llega el momento donde uno dice, ah, no quiero saber nada de fútbol. Siempre digo a la gente que ese duelo hay que enfrentarlo, hay que enfrentar el duelo. El duelo puede durar 10 minutos, puede durar 10 horas, puede durar 10 días, puede durar 10 semanas. O sea, cada cual le dura lo que dura ese duelo, esa sensación de me quiero apartar del fútbol. Y por momentos es bueno apartarse, uno está con bronca, con desilusión, distraerse en otras cosas y solo va a regresar la sensación de revancha. Y el fútbol da revancha siempre, constantemente. Y eso es lo bueno que tiene este deporte. Como todos los deportes también, ¿no? Pero el fútbol que tiene tanta actividad, tantos campeonatos, tantos partidos. Ahora se viene el Leagues Cup, que es una oportunidad para Chivas como para el resto de equipos. En estos enfrentamientos con CACAF o MLS contra Liga MX. Volverá el nuevo campeonato. Y bueno, y también siempre digo, el hincha tiene que seguir apoyando. Pero qué bueno que el directivo, y en este caso el de Chivas, saque conclusiones de lo que pasó. Conclusiones que lo tienen que llevar a decir, pudimos competir, llegamos lejos, no nos sobró mucho en el camino, contra el Atlas no le sobró mucho, contra América no le sobró mucho, pero tenemos una buena base, una muy buena base. Dimos el paso de poder competir, ahora nos falta dar un pasito más, potenciar el plantel. Si Chivas hace las cosas correctas, podrá potenciar el plantel. Por lo menos 2 refuerzos de calidad, 2, no se pide mucho más. Ya América se está moviendo, Cruz Azul se está moviendo, Tigres se está moviendo, todos se mueven buscando refuerzos, algunos ya concretan, Chivas por ahora nada. Entonces sí ir a buscar 2 refuerzos de calidad, un 9, un arquero, 2 refuerzos que le den categoría, puede ser un defensa central, que potencien el plantel, ya que hay una buena base, hay un buen grupo de jugadores, está la confianza de haber sido subcampeón, bueno, que sea la construcción de un equipo que podamos tener a partir del próximo campeonato como mucho más competitivo. Y esto aplica a Chivas como a muchos equipos, que ante el golpe tienen que decir, bueno, a ver, ¿dónde estamos ubicados? Perfecto, demos un paso hacia adelante, en mejorar lo que tenemos. Y eso, por ahora, Chivas no ha hecho nada, porque comúnmente no quiere gastar plata. Y a veces, estos subcampeonatos llevan a que, ¿Nos alcanzó para ser segundos? ¿Para qué vamos a reforzar? Y no se quiere invertir. No, Amaury Vergara tiene que invertir. Que de haber ganado el campeonato, ojo, no invertí un centavo, ¿eh? Si ganaba el campeonato, iba a decir, con esto no se alcanza. De repente esto sirve para seguir mejorando el plantel. Porque con plantel Chivas poder competir. Si no, va a estar siempre ahí, con lo justo, con mucho esfuerzo, repitiendo campeonatos como el anterior. Nos encontramos mañana. Es así y punto.